y esa es la ecuación de estos tiempos. Esa es la ecuación de estos tiempos. Esa es la ecuación.
Muy buenas tardes, queridísimos oyentes de Ecuación. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa de radio favorito, donde cada 15 días nos sumergimos en los temas más actuales y candentes para despejar la incógnita de la semana. Hoy, jueves, tenemos un programa, como siempre, muy actual, condimentado con un poco de reivindicación y mucha reflexión. Para ayudarnos a despejar esta y otras incógnitas, hoy contamos con la presencia de una colaboradora de lujo que ya conoce todo el mundo, Chus Abeledo. Bienvenida, Chus.
Colaboradora de lujo.
Claro, claro. Y por supuesto, no podríamos hacerlo sin nuestro técnico de sonido, Jorge Delgado.
Hola, buenas.
Gracias, Jorge. Buenas tardes. Quiero enviar un saludo muy especial a todas las mujeres que nos escuchan y a las que están aquí en el estudio. Este sábado 8 de marzo celebramos el Día Internacional de la Mujer, una fecha para conmemorar la lucha por la igualdad y el reconocimiento de los derechos de todas. Cada logro es un gran paso. Vamos con nuestras invitadas, porque tenemos una ecuación que resolver. Hoy nos enfrentamos a un debate casi, diría yo, histórico y bastante actual. ¿Dónde se originó realmente el Día Internacional de la Mujer Trabajadora? Tanto Rusia como Estados Unidos se atribuyen la autoría de esta fecha tan significativa. ¿Os sorprende?
No, porque se atribuyen la autoría de todo. Hoy voy a hablar en castellano en deferencia a Nastia.
Ah, muy bien.
Sí, gracias.
Bueno, pues la versión rusa es: se vincula con las manifestaciones de mujeres trabajadoras en 1917, en plena Revolución Rusa, que exigían pan y paz. Era el 23 de febrero, según el calendario juliano, pero que se corresponde con el 8 de marzo del calendario gregoriano. Y la versión estadounidense, que yo creo que aquí es más famosa, se remonta a las huelgas de mujeres trabajadoras en la industria textil a principios del siglo XX, que luchaban por mejores condiciones laborales y el derecho al voto, mientras en un edificio a la vez fallecen por fuego 140 personas de una fábrica de camisas de Nueva York que estaban encerrados. 129 eran mujeres, casi todas jóvenes judías, del este. Bueno, ya sabéis la historia, porque si no la sabéis, quiero decir, se ha repetido muchas veces a lo largo de nuestras vidas y las de nuestros antepasados. La historia es tremenda, pero bueno, era un 8 de marzo de 2010.
Bueno, hace no tanto tiempo que en España la mujer dependía absolutamente para todo de su marido, si es que tenía marido, para abrir una cuenta en el banco, para heredar una herencia propia, para todo.
Pues sí. Y además de estas versiones de la rusa y de la estadounidense, Clara Zetkin, durante la segunda conferencia internacional de mujeres socialistas, fue la que propuso el día para reivindicar los derechos de las mujeres en todo el mundo. Yo creo que en realidad poco importa el origen, porque no necesitamos excusas. Lo triste es que tenga que existir este día.
Efectivamente.
Y para que nos cuenten su experiencia, tenemos aquí, bueno, esta es un lujo porque estamos 1, 2, 3, 4, 5, iba a decir pobre Jorge, pero
no, Jorge está una gloria, porque Jorge con 6 mujeres aplaudiéndole,
Pues tenemos que hoy el privilegio de contar con dos mujeres invitadas aquí en el estudio, extraordinarias como somos todas, cuyas vidas son un testimonio de lucha y superación. Dos hilos que se entrelazan en el tapiz de la historia femenina, cada uno con su propia textura y color. En primer lugar, nos acompaña una mujer joven que trabaja en un taller de costura. Como una tejedora de esperanzas, cose no solo telas, sino también un futuro para sí misma. Ella es una mujer ucraniana que tras 2 años y medio en España ha tenido que tomar las riendas de su destino y aún se permite soñar. Un sueño que como un hilo dorado ha guiado sus pasos a través de la adversidad. Y junto a ella tenemos a una mujer cuyas manos curtidas por el trabajo son un libro abierto de la historia laboral femenina. Bueno, digo, cuando digo laboral quiero decir en casa y en el trabajo, porque es lo que se hace en casa también cuenta.
Trabajando porque siempre.
Ella ahora está jubilada, pero en realidad sigue trabajando en casa. Y bueno, ha sido testigo de la transformación de las condiciones laborales de este país. Hoy nos abrirá las puertas de su memoria para compartir sus experiencias y reflexiones sobre el camino recorrido. Dos mujeres, dos historias, unidas por el hilo conductor de la lucha y la resiliencia. Dos perspectivas que nos ayudarán a comprender mejor cómo ha evolucionado el papel de la mujer en el ámbito laboral, desde las duras condiciones de antaño hasta los desafíos del presente. Bienvenida, Loli Lorenzo.
Hola, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Crees que han cambiado las condiciones laborales en este país?
Hombre, sí. Algo sí. Lo que pasa es que, mira, yo cuando empecé a trabajar, salí de estudiar y ya tenía trabajo. Que hoy es más difícil encontrar eso.
Sí.
Yo acabé y ya a trabajar. Sí.
¿Y en qué trabajabas? Te puedo preguntar.
De secretaria de un abogado.
¿Y las horas que echabas allí?
Pues de 10 a 2 y de 5 a 7.
¿Y todas cotizadas?
Sí, todas, desde el primer día, sí.
¡Qué maravilla!
Eso ¿qué? Sí es tan complicado.
Sí, sí.
Eso sí es tan complicado, porque bueno, yo que son aquí da quinta, aproximo-me a quinta de Loli, que nos aproximamos a su vez a las abuelas de Nastia, también acabé de estudiar y empecé a trabajar. Lo que dije, Loli.
Jolín, pues
sí, era todo uf, demasiado.
¿Siempre tuviste el mismo trabajo?
No.
No.
Yo trabajé 4 años hasta que me casé. Ah. No, hasta que me tuve el primer hijo.
Ah.
Tuve el primer hijo y dejé. Y después a los 50 y tantos años volví. Y fue lo mejor que pude hacer. Trabajar otra vez.
¿Sí?
Sí.
¿Contenta de volver al mundo laboral?
Sí, totalmente, totalmente. Se debía de haber hecho antes, pero bueno.
Pues también tuviste el lujo de poder criar a tus hijos.
Eso, los niños tenían que ir al baloncesto, allá podía ir. Tenían que ir al colegio, allá podía ir. Y claro, si no, no puedes. Pero bueno, también las circunstancias de la vida.
Y después, ¿en qué trabajaste?
Trabajé en Cadena 100, cara al público, que es lo que más me gusta. Sí. Hablar y...
Sí.
Sí.
¿Y de horas también lo mismo, controlado?
8 horas.
8 horas.
8 horas.
Ah, muy bien.
Pero el día 20 y tantos, el sueldo, ¿eh?
Sí.
Y siempre asegurada, y siempre horas extras, todo.
Siempre todo. Cotizando.
Sí,
muy
sí,
bien.
Sí, sí.
Qué maravilla.
Y aún así me costó para la jubilación, porque claro... Solo trabajé 4 hasta que tuve el niño. Después trabajé, ya tenía 50 y pico y no me daban.
Ah.
Lo que pasa es que después me dieron 2 años por cada hijo que tuve. Y entonces ahí, yo más contenta con mi jubilación, bueno, pensé que ese día ya, uff, era lo mejor.
Tocaches.
Sí,
sí. Sí, pero sí, qué bien, sí. Por los hijos, a ver,
sí, claro.
Tiene sentido, ¿no? Porque tú, en realidad, de trabajar no paraste nunca, ¿no?
No, porque en casa tienes que hacer todo, tienes los niños, tienes tu marido, tienes todo.
Me han contado que además eres muy buena cocinera.
Bueno, así. Hay cosas que me salen muy bien, otras regular.
Es muy buena cocinera, sí. Y aparte que tengo una capacidad para montar festas increíble. De eso doy fe, ¿eh?
Sí.
Siéntome privilegiada por ter asistido a alguna de ellas.
Me encantan las fiestas.
O sea, que sois las dos fiesteras.
Sí, sí.
Ya sí. Veía yo que el perfil.
No,
sí.
Ela, eu puedo ir a festa, pero ella tenga capacidad de montar a festa.
Ya. ¿Y de otros casos, de otras amigas que conocieses en otros trabajos?
Yo tengo muchas, todas mis amigas trabajaron, ¿eh?
Sí.
Todas mis amigas. La más amiga mía es enfermera y trabajó muchísimos años.
Ah, bueno, claro.
Ahora también se jubiló. Pero fue una chica que siempre dijo que para ella el trabajo era sagrado. Le encantaba el trabajo que hacía. Y ahora está encantada, jubilada, pero...
Sí, más contenta.
Claro, claro. Pero bueno...
Bueno, porque llega ya una edad que
sí, tiene mi misma edad, entonces... Es sí. normal que nos apetezca parar un poco.
No, y además aún es joven.
Aunque
entonces...
hacemos lo de casa, tanto ella como yo, ¿eh?
Bueno.
Sí, sí.
Puedo meter también yo aquí baza. Faso de casa, ella y ti, pero también tengo un neto. Si o neto xoga ao fútbol, vai. Si o neto ten festa, vai. O neto os venres vai buscalo para leválo con ela. E a neta, porque ahora xa é unha muller grande como as nosas Cris e María e como Nastia. Pero antes de ser grande foi pequena. E tamén está aí sempre.
Convivió mucho con nosotros, mi nieta, muchísimo. Ahora, nos adora, nos está dando lo que le dimos nosotros, nos lo está dando ella ahora, ¿eh?
¿A qué?
Es una pasada.
Qué maravilla.
Y el niño, bueno, el niño es... En verano viene el mes de agosto para nuestra casa.
Ah, qué bien.
Y disfrutamos de ellos mucho.
Y ahora que no nos oye nadie, ¿tu marido colabora en las labores del hogar?
Colabora. No te voy a decir qué hacen las camas ni qué hace eso, pero si hay que cocinar, si cocina. Nosotros vivimos en el campo y lo de fuera yo no le toco a nada, ¿eh? Eso es verdad. Ajá. Le toca él a todo, muy bien. Sí. Sí. De vez en cuando se escaquea, pero como todos.
¿También te escaqueas tú alguna vez o no?
También, ah, sí, sí. También, también.
Es que, bueno, siempre está... esta cuestión de, claro, colaboran, pero no tienen esa responsabilidad sí, ni esa atención no. de estar ahí.
Con nosotros hay un antes y un después, porque Toñi era una persona normal, tal, pero yo estuve hace 6 años a la muerte, muy malita.
Ah.
Y entonces, a partir de ahí, dio un cambio total. No hagas esto, me está siempre, no hagas lo otro, no cojas eso. Antes era normalito,
sí.
pero desde que me pasó eso, estuve tan malita, pues él cambió mucho. Mucho.
Bueno, sí. no me extraña.
Sí, claro, sí.
Ante el miedo de perder lo ya. que se tiene, claro.
Bueno, o Gómez de Loli será un invitado noso próximamente tamén, que ten moito, moito que decir.
Bueno, pues adelantamos aí una...
Así que xa sabes.
Una exclusiva nos trae aquí Chus.
Sin tardar moito.
Sí, sí. Jolín. Tú traes aquí. Sí. Perdón, que me da la risa.
No me extraña.
Pero ríe sano. A ver.
Es que me atraganto. De,
y de aquí a que contemos todas las experiencias que tenemos cada una.
Uf,
tela.
Sí, sí, sí.
Bueno, yo en ese aspecto no me puedo quejar, pero claro, también hay generaciones. Yo, si ya pienso en las generaciones de mis padres,
claro,
o mis abuelos,
claro.
Quiero decir, mi madre trabajaba fuera, pero sí que es verdad que mi padre, o sea, venían los dos de trabajar juntos. Mi padre se sentaba en el sillón a leer el periódico y mi madre
a hacer la comida.
A comida. Sí, sí, sí.
Sí,
sí.
O sea, sí, en Ucrania también. Mi madre antes... Tenemos 13 hijos de
sí,
mi madre.
Sí.
Yo y mis hermanos de menor.
Sois 13 hermanos.
Sí, sí, 3. Sí,
sí.
Sí. Y mi madre casi siempre trabaja. Sí. Costurera. Cuando era pequeña, ella quiere hacer ropas, hacer vestidos, y por eso, cuando se casará, mi padre trabajó a ella con niños,
claro.
Pero ella quiere más trabajar para tener vida. Su vida.
Su vida social, sí, 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 y su sí, vida sí. independiente.
Sí, sí. Y por eso yo tengo 24 años y mi menor hermano tiene 18. Y desde este periodo mi madre trabaja, tiene mucha experiencia. Y yo quiero, y ahora ella trabaja sin ayuda de mi padre.
Ah.
Perdón por mi español.
No,
tu español es perfecto.
Bueno, se estarán preguntando quién es esta chica, y es Anastasia, que
sí,
me estuve practicando para poder decirlo un poco bien, a la que charlaremos con ella más despacio, más en... en profundidad más tarde, pero claro, en estos temas es difícil no entrar.
Es imposible.
Es imposible.
No sé. Entonces, qué experiencia tienen aquí Cristina y María.
Son muy jóvenes.
Sí, pero teñen pais, teñen... Iba a decir teñen irmãos, non.
Bueno, eu na miña primeira bueno, na miña segunda experiencia laboral sempre non é relacionado con meu pai, con miña nai, evidentemente, pero na miña primeira experiencia laboral coincidiu durante a pandemia do COVID, e eu estaba traballando na embaixada de España en Noruega. Entón, bueno, todos tiñamos os nosos propios traballos ali, pero cando chegou o COVID cambiou un pouco a situación e o reparto laboral foi diferente. Entón, eu estaba encargada de axudar a todas as persoas de España que estaban en Noruega a regresar a España en caso de que quixesen. E non me olvidarei dun día que chamou un señor preguntando información, e a súa resposta despois de que eu lle contase todas as opcións que el tiña era: por favor, me podes poner con un compañero tuyo hombre. Entón eu fun a buscar ao meu xefe e conteille o panorama, escribinlle o que tiña que decir, e el, moi correcto pese a todo, cando rematou de contarlle todo, e outro moi agradecido díxolle: de nada, pero isto me lo ha tenido que escribir mi compañera porque yo no tenía ni idea que te estaba contando. Esa é unha anécdota que conto e agora nos reímos, pero no momento
eu
estaba moi enfadada.
Hombre, sobre todo Jolín, que te cuestionaba, ¿no? Que tú le pudieses estar dando una
Claro, esa non foi.
No,
me podes poner con un compañero tuyo que sea maior que tú, porque eu era unha pipiola.
Pero podía ser, por teléfono non sabía cantos anos
tiñas. Claro,
tiñas.
Pero teño unha voz
Bueno, eu tamén. A mí
aquí todas as voces son jóvenes.
Efectivamente. Sabes, non era cuestión de unha cuestión de categoría, non era podes poñerme cun superior, ou non era unha cuestión de idade, era unha cuestión de xénero.
De machismo.
Entón, é algo que realmente non pensaba que existise todavía, que se cuestionase a capacidade profesional dunha persona en base ao seu xénero, pero parece ser que sí. Pero eso.
María.
A ver, eu non teño nada moi destacable, a verdad, porque no meu entorno... A ver, imagino que tamén, o sea, a día de hoxe somos unha xeración que xa ten que estar bastante actualizada, que non todo o mundo, evidentemente, pero bueno... O sea, eu creo que xa non hai tanta brecha que siga vendo, pero non, claro. Pero, por exemplo, eu no meu círculo cos meus amigos, así, imagínate, facemos unha comida, todos fregamos, todos cociñamos, todos poñemos a mesa, o sea, non hai... Aquí nadie se pode escaquear, vamos.
Sí, no teu círculo de amigos, pero no
claro.
Teu, na tua...
A ver, é que tamén...
No rango superior, chamado papás.
Papás e... Papá e mamá, bueno, o sea... A ver, teño un reparto. Cada un ten as súas tarefas, pero en realidad tamén é equitativo en parte, porque el, pois eso, igual encárgase máis pois de facer as cousas de casa, en plan que conleva, pois, o sea, outras xestións, el outras diferentes. Pero, o sea, no noso cuidado de fillas e tal, o sea, sempre estuveron os dous super implicados, non. O sea, non hai aí. A ver, o meu sector é a educación, e na educación a verdade
non, claro.
É que non hai tampouco. Está bastante empoderado o momento, ¿no?
Sí,
porque bueno, non hai casi.
Eso es buena noticia.
Claro,
me alegro. Pero... Pues vamos agora a hacer como un intermedio, vamos a poner un poquito de música.
Sí.
Y después vamos con la sección
correspondiente. Muy bien. Temos a Dead Form, de todas formas, esta canción maravillosa de Marwan, Ecuación, que é un palestino, un fillo de palestinos, que a canción é unha maravilla. E el vive en España, pero tamén están pasando por este momento en Palestina.
Vamos a poner la música. Fiesta, fiesta.
Perfume de Nina Ricci, sin más del libro de la Silvia Federici. Será mejor que traten mejor esas bichis, no sea que de repente me escuchen y se compinchen. Os lo tengo dicho, os lo dejo hecho al punto. La teoría King Kong no apunta, facilito tronco. Deja de poner impedimentos, deja de ser un experimento. Déjame ser otra cosa que no sea un cuerpo. Deja de follarme con los ojos ya de paso, cuando paso por la calle sola en todo momento. Porque me cago en todo. Yo, en pleno siglo XXI, que tenga que venir la Ana, rebatí a Freud. La tradición es larga, desde Nietzsche hasta Unamuno, de Aristóteles a Darwin, desde Franco hasta Rajoy. De aquellos barros, estos lodos, sé por dónde voy. Que las cosas no han cambiado demasiado a día de hoy. Haciéndome kitrain, alojar cami, modus operandi, rayados, escampados, rollo funky.
Eres la puerta del demonio. Sello de aquel árbol prohibido. Eres la primera defensora de la ley divina. Eres la que convenció a aquel ángel.
Cris, bici, Cris, bici, Cris, bici, Cris. Cris, bici, Cris, bici, Cris, bici, Cris.
Hola, Cris.
Hola, bueno, xa vos solapades.
Estamos moi coordinadas.
Sí, sí. Bueno, eu antes de empezar quería engadir a historia dos movementos feministas que contou Blanca. Quería engadir a primeira folga de mulleres en Galicia o 7 de decembro de 1857 aquí ao lado. Uh-huh. Na que agora coñecemos como fábrica de tabacos.
Sí.
Que en Galicia e na Coruña sobre todo foi un evento moi destacado que igual non levou, non tivo unha repercusión como os eventos que comentabas, Blanca, pero quizás penso tamén que tamén é
por a falta de comunicación antes.
Claro, foi moi cedo, sí, pero foi un evento moi importante que demostra que as mulleres levamos loitando moitísimos anos polos nosos dereitos, sí, especialmente
en
ámbito
cualquier laboral. Sitio del mundo, o sea, sí.
Y en aras de esto,
en aras de la bicicleta, ¿qué nos traes?
Así. Claro, estaba eu pensando como nos movemos as mulleres e como se moven os homes xeralmente na cidade. Entón, cando pensamos en mobilidade, solemos imaginar grandes infraestructuras, estradas, sistemas de transporte público, o tráfico das cidades, e poucas veces nos paramos a analizar quen e como e por que se fan as cousas. Entón, durante anos, as políticas de transporte foron deseñadas baixo un enfoque neutral, e poño neutral entre moitas comiñas, por como se todas as persoas tivesen as mesmas necesidades de desplazamento, pero a realidade é que non igual para todo o mundo. Si nos preguntamos a Nola 6 e a Jorge como nos movemos, como un día a día noso movéndonos pola cidade, imos a ter sete respostas completamente diferentes. Entón, as diferencias de xénero tamén marcan esta maneira en que os homes e as mulleres nos movemos pola cidade. Isto está ligado aos roles sociais e laborais que tradicionalmente se desempeñaron, que un pouco o que comentábamos antes. Entón, fixose fai pouco un estudio en Madrid, pero que non imos entrar en detalle sobre o estudo, pero sí que é verdade que se mencionan que nos traxectos que fai, por exemplo, unha mai que cando leva o seu fillo ao colexio, e logo pasa polo supermercado, e despois acompaña un familiar ao médico, e despois vai a traballar, e despois volve a casa, e despois volve a ir ao supermercado, é moi diferente a idea que temos. Vou a ser moi drástica aquí, non, que sabemos que non non todos son superlativos, pero a idea que temos do noso pai que vai ao traballo e volve a casa. Entón, tradicionalmente, o deseño do transporte urbano e da mobilidade centrouse en facilitar os desplazamentos ao traballo, casa ao traballo e do traballo a casa. E moitas enquisas de mobilidade dividen as viaxes en dúas categorías: as obligatorias, as que facemos cando nos desplazamos ao noso centro de traballo ou ao centro de ensino, e as viaxes non obligatorias, que incluen as actividades como poden ser ir de compras, levar aos nenos á escola ou acompañar alguén a unha cita médica ou quedar cos amigos. Entón, o problema é que desta clasificación é que deixa fora unha realidade fundamental, que as viaxes de coidados son tan obrigadas como as desplazamentos para os traballos remunerados. E un pouco o que falábamos antes, que ti non estás xubilada, que estás xubilada da túa actividade remunerada, pero non das túas actividades non remuneradas. Entón, non se consideran prioritarios a hora de deseñar unha infraestructura ou un servizo de transporte. Entón, claro, si vemos como nos movemos, os homes xeralmente fan viaxes longas e directas. As mulleres realizamos viaxes máis curtas e fragmentadas e con paradas múltiples. Ademais, da falta de recoñecemento nas políticas de transporte, xa as mulleres en xeral nos enfrentamos a unhas barreiras estruturais das que xa se falaron aquí con anterioridade, como pode ser a inseguridade no transporte nos espazos públicos, unha falta de infraestructuras adecuadas e o custe do transporte e a accesibilidade económica. Entón, para poder mellorar e para ter unhas cidades sostibles e inclusivas é fundamental incorporar a perspectiva de xénero na planificación do transporte. E como se fai eso? Pois modificando as enquisas de mobilidade, para empezar, deseñar enquisas que inclúan a mobilidade asistencial como unha categoría específica, todas aquelas viaxes que facemos para coidar dun familiar no noso día a día, e non é engadir unha viaxe, sino comprender como se estruturan estes movementos de mulleres e que necesidades temos que atender. E desde logo deseñar un transporte público máis accesible e seguro, e o fomento na corresponsabilidade no traballo dos coidados. Non mellorar a mobilidade, senón tamén redistribuir as responsabilidades dentro do fogar. E se os homes asumen máis tarefas de coidado, a mobilidade vai a ser máis equitativa e a carga non recaerá exclusivamente sobre as mulleres. Entón, a mobilidade urbana non pode ser neutral. E desde hai anos, sí que é verdade que estamos vendo como as políticas de transporte se están deseñando un pouquiño mellor, pero aínda así seguen favorecéndose os desplazamentos masculinos e deixando un segundo plano as necesidades de quen realiza unha mobilidade asistencial. Isto non é un problema de xénero, senón que afecta a toda a sociedade. Deseñar cidades pensando na mobilidade asistencial non é un capricho feminista, é unha necesidade real para construir unha sociedade máis equitativa e máis sostible. Porque cando as mulleres podemos movernos libremente con seguridade, toda a sociedade avanza. E hasta aquí
no sé si aplaudirte.
Speech que quedó pues sin por, aire.
Por primera vez estoy de acuerdo contigo totalmente.
Bueno,
esto sí que es un hito.
Eu estou sempre de acordo con él.
Gracias.
Pero yo no.
Bueno, pues tens un problema. Porque todo o que di é certo. Son realidades.
No.
Sí, hombre, ou son realidades, ou son desexos que van a ser reales algún día.
Algún día.
Bueno, algún día. Pero no todo. No siempre estoy de acuerdo. Todavía no es.
Bueno, porque a ti gustache estar en desacuerdo con él, apunto.
No.
Claro, hay que decir, quiten todos los coches de rúas para que solo se quita mitad.
Que por cierto, con una noticia muy triste, me acordé de ti esta semana, porque una estudiante de Erasmus fue atropellada, iba en bicicleta.
En Roma.
En Roma, una española. Galega, ¿no?
Sí. Terrible, terrible.
Sí.
Y bueno, por eso, o sea, en Italia conducen como locos y no estamos acostumbrados, no tenemos esa cultura de cómo conducen, pero yo sigo pensando que no, hasta que arreglen. Mira, por dónde tienen que pasar los ciclistas, en las paradas de autobús.
Eu creo que o que sigues pensando, igual que eu, que cando aprendo a andar en bicicleta, será cando estarei totalmente de acordo con ela, porque
moi bien, Chus.
Unha envexa.
Moi bien, María Jesús. Bueno, pues tenemos a nuestro Jorge ahí dando vueltas que no sé qué hace, y yo mientras entonces voy a presentaros a nuestra querida Anastasia.
Anastasia. Muy bonito.
En corto. Quería preguntarte, ¿cómo es que acabaste aquí en La Coruña?
¿Cómo llegaste aquí? Porque en mi país está guerra.
¿Sí?
Sí, y mi ciudad ahora está ocupado y ya no puedo vivir. Sí, en Ucrania, porque es peligrosa, porque yo con hija pequeña, y para su seguridad es muy importante vivir en un país donde más tranquilo, más todo bien, no tiene todo el día ese bombardeo, todos estos de escuchar, sí, porque es muy, muy
horrible,
peligroso, sí. Porque cada día ventanas tiene, no sé cómo es.
Rompen.
No, es muy.
Se mueve.
Sí, sí, sí. Y más complicado cuando no tiene nada, cuando no tienes. No sé cómo explicar. Sí, cuando tranquila es muy, muy. Muy peligroso, yeah. Porque es.
No sabes lo que va a pasar.
Sí, sí, esperando por todos.
Mira, y una pregunta. Tu niña tiene 3 añitos.
Sí, 3 años.
¿Nació en Ucrania?
Sí, nació en Ucrania y llegamos para primero en Polonia. Él tenía 4 meses. Sí, y después. Por una programa Cruz Roja, mi madre viene en España y después mis hermanos y después de 4 meses yo con mi hija.
Qué valiente.
¿Y el viaje? ¿Y tu mamá vino directamente a Coruña?
No, para primero ella vive en Madrid 1 mes y después llegara por aquí porque aquí tenemos amigos. Ah, sí.
Muy bien. Yo quería preguntarle a Loli, porque tú estás muy arraigada aquí, muy feliz, no naciste aquí en La Coruña, pero
nació en el Valle del Oro.
Ah,
sí.
Ahí es nada.
Muy bonito, sí, en Valdouro. Precioso. Sí, precioso. Tiene que ser muy bonito. Pero te iba a preguntar, ¿qué pensarías tú si te echasen de tu casa ahora? Si estuviese el país en guerra, te echasen de tu casa.
Horrible. Yo eso no sé, no lo entendería. Si era una niña, claro.
Claro.
Tiene que ser espantoso.
Claro.
Es que es difícil imaginar.
Sí, es difícil, muy difícil.
Difícil imaginar. Sí, sí. Y ella, que ahora hablábamos cuando veníamos, a todos nos suena mucho los bombardeos en Gerson.
Sí. Sí.
Y dice que ella vive en la zona de Gerson.
Sí, sí.
Y no tienen casa.
Mi casa era debajo de agua. Y mi casa con muy fuerte de, no sé cómo se. Cuando tenías. ¿Cómo explicar?
Se balanceaba.
Donde estaría yo, tenemos una
pared, un muro.
Sí, aquí muchos aguas, aquí un pequeño.
Ajá.
Sí, sí, y esta está Bavaria, de nombre Nova Kajovka.
Uh-huh.
Sí, está Bavaria, es todo de agua, abajo de mi ciudad, de todos.
Uh-huh.
Y mi casa un poco. Es primera. 3 semanas pasadas por mi calle. Bombardea con cómo ahora con una bomba, sí, y 2 mis vecinos están muertos. Sí, E entonces y mi casa y casas mis vecinos estas rompios. Sí, y ahora para si guerra está finalizada, sí. Y yo no sé a qué ciudad mi con mi hija pequeña necesito volver, porque yo vivo también en casa podemos hacer nueva, es vale, sí. Pero en vida yo vivo cerca de bosque, en bosque tiene muchas muchas cosas de puede
sí,
sí. Ah, y para minas. Mí minas sí, para mí y también en ríos es todos, y para mi hija es complicado, peligroso. Yo no sé cuántos años necesito para hacer
una vida normal.
Sí, allí. Vida normal aquí. Y yo un poco estaba con no sé cómo se llama.
Ya.
Eres muy valiente. Además, yo entiendo que pienses solo en tu hija, pero también tienes que pensar en ti.
Sí, pero ahora yo vivo solo por mi hija.
Ya.
Porque si sin ella, yo no sé dónde yo ahora estaré. Porque yo estoy aquí porque mi hija pequeña, para ella necesito hacer vida segura.
Sí.
A para mí ahora no sé.
Te da un poco igual.
Sí.
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 Pero y el resto de familia, porque vino tu madre, tu hermano pequeño, luego tu otra hermana.
Sí, y tú. Hermanos. Hermanos tienen 18 años y 16. Sí. No pequeños. Ya. Hay más alto que yo. Ya.
Va al instituto aquí. ¿Tu hermano?
Sí, vive en Coruña, sí. ¿Y? Ahora vivimos juntos.
Ah, qué bien.
Sí, sí, sí.
Pero, ¿y están estudiando tus hermanos?
Sí, con cursos.
Cursos, bueno, cursos. Claro.
Sí, le gustan mucho como es, programas, ah. Hacer programas, 3D design.
Sí.
Es todo. Mi hermano más mayor es muy bueno con 3D design y ahora más como trabaja con experiencia, uh-huh. Para después trabajar con estas
algún estudio algo. Pero ¿y tienes familia en Ucrania todavía?
Sí, claro, claro. Aquí en Kiev mi padre y muchos tíos, claro. Abuelas. Mis hermanos de
tus padres.
No, hermanos de es como yo tengo hermanos de mi padre y madre, sí. Tengo hermanos de mis tíos.
Sí,
sí, sí, sí, sí, sí, sí,
sí.
Y por eso en Ucrania muchos mi familia, sí.
Pero tu por familia todos. Más próxima, tu padre está en Kiev. ¿Y en qué situación está tu padre?
Él vive con su hermano, uh-huh. Solo y trabaja y yo no sé cómo explicar. Él tiene una como depresión en español cuando no tiene humor, no tiene
claro, sí, está triste.
Sí, está triste.
Normal.
Sí. Él no puede venir por aquí porque quiera. Y para un preso es
imposible.
Sí.
Es difícil.
No, es sí, imposible porque sí, sí. Necesitarían mucho dinero.
Eso sí, pero por eso no podemos hablar.
Claro, pero quiero decir, pero ni con mucho dinero se puede.
Sí, sí.
Porque vosotros, ¿cómo salisteis? ¿En transporte con Cruz Roja?
No, nosotros salimos por tren. Mis hermanos salen por autobús y llegar por en España 2 horas o dos
días.
Días, sí. Sí. Y para nosotros es normal.
Para mujeres y jóvenes.
Sí, jóvenes. jóvenes y que tiene más de 65 años. Uh-huh. Sí, 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 sí.
El problema está en hombres, sí, y entre hombres, 20 sí. a 60.
Y algunas mujeres que tienen diploma de, por ejemplo, médico, que tiene problema con documentos, es, sí, tiene cosas.
Bueno, y ahora la parte positiva. ¿Estáis contentas en Coruña?
Sí, claro, claro. Me gusta aquí. Me gusta mucho gente. Muy tranquilos, muy amables, muy. Sí, para mí es muy cariñoso porque después de guerra es muy, muy importante tener amigos, tener gente cerca de ti que...
Que te respetan, que te apoyan, sí, que sí, te quieren.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues ya sabes que aquí tienes 2, 4, 5 mujeres más que también te quieren.
Ah, muy bien.
Y que si necesitas gracias. Algo, cualquiera de nosotras y Jorge, vamos a estar para echaros una mano.
Vale, gracias.
Bueno,
pero María. Aquí todo bien. Sí, ahora abrimos con mi madre un taller de costura. Es imposible para nosotras, pero hacemos, sí. Y trabajamos, yo trabajo con mi hija pequeña, ella ayuda, también costurera. Después, en 18 años, tenía experiencia de costura. Más de 10 años, y por eso...
Para el currículum.
Sí, 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 sí.
Pero... Tenían un montón de trabajo, ¿eh?
Sí, sí que tienen.
Tenían un montón de trabajo, no sé cómo dan feito.
Porque hay poca gente ya que haga estas reparaciones.
Sí.
Bueno, pero ese taller que tenían elas ahora leva moito tempo aberto. A muller que estaba xubilouse e vexo que o volumen de traballo que é parecido, moito.
Sí, sí, trabajamos, sí, claro. Trabajamos.
Ah, así que xa sabedes, cando hai que reciclar roupa.
Sí. Sí, para hacer ropa, mi madre tenía experiencia más de 15 años en Ucrania y yo tengo diploma y yo trabajo 3 años en fábrica. No todo en 3 años en de, como práctica, como sí. Sete, es todos. Y por eso. Yo estudio más. Ahora quiero más aprender este tema, aprender cómo hacer ropa, cómo es todo. Uh-huh. Sí.
Diseño, muy
sí,
bien.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues...
Tú lo vas a conseguir.
No acabamos todavía con vosotros, pero María en su sección seguro que tiene cosas interesantes que contarnos. Buenas tardes, María.
Hola, chicas.
Hola.
¿Qué tal? Bueno, pues después de todas estas declaraciones, la verdad es que esto se va a quedar un poco, ¿no?, así soso, me refiero. Pues nada, hablando un poco pues del 8 de marzo, bueno, pues nos acaba de quedar claro pues que las mujeres somos pues muy valientes, muy trabajadoras.
Sí.
Y esto, sí, claro, lo hay que llevar pues un poco también pues a la educación. Que yo creo que actualmente en los colegios hay bastante conciencia sobre, o sea, hay en el currículum ya un apartado en el que es obligatorio pues tratar estos temas, etcétera. Pero, por ejemplo, el día 8 de marzo, pues ya que es una fecha muy importante para la sociedad, pero también eso para la educación, ¿no? Por seguir eso con la lucha de la igualdad. Porque está claro que cuando algo se normaliza desde pequeño, luego no hay cabida, o sea, no te preguntas otras cosas porque ya, ya lo tienes normalizado. Entonces, pues este día pues, es un día muy importante para visibilizar pues, pues, la lucha de las mujeres a lo largo de la historia, como estuvimos contando. Pero quizás no dejarlo solo como un día de fiesta, porque a veces en los coles... como que dejamos un poco de lado el hecho de pues concienciar y tal, y creemos que con hacer un baile de una canción o con hacer un dibujito, con pintar un póster, que ya llega. o con subirlo en las redes sociales, que también muchas veces se hace eso, ¿no? Y tendría que ir mucho más allá. Y yo creo que también que hay un montón pues, de recursos, hay cuentos, hay pelis. O sea, llevarlo mucho más allá que no solamente hacer como una fiesta ese día y solamente hablarlo ese día o solamente hacer un dibujo sobre eso ese día, sino pues instaurarlo en el aula pues como algo mucho más, más cotidiano, más normalizado. Al final la palabra sería normalizar la, la situación.
Para vosotros que sois jóvenes, entiendo que es muy fácil, pero claro, para los que ya tenemos claro, una edad, hacerlo en el día a día... Es que aún tenemos micromachismos sí, y, o sea, incorporados culturalmente. O sea, yo
claro, tendría es que es eso,
a lo mejor que volver a nacer para librarme de todas esas cosas. Y entonces esa labor que tú dices de, todos los días. Sí. De,
claro, en el cole. Que yo considero que, o sea, que a día de hoy, por ejemplo, la gente que se graduó por lo menos conmigo... Ya llevas como otro, a ver, aparte que la carrera pues también tienes asignaturas que trabajan la igualdad, uh-huh, etcétera, y que eso, que el currículum pues que fue evolucionando, pero eso, no olvidarnos o no solamente festejarlo un día, hacer una fiesta un día y llevarlo mucho más allá que eso, que ponerte un lazo, que ponerte un, sino eso, respetarlo de una forma pues mucho más interiorizada.
De todas formas, eu non pensei cando eu era pequena que podía darse isto algún día.
Non?
Non.
E tú, Loli?
Pois pues creo que tampouco, eh?
Verdad? No. Non pensamos que iba a haber un día dedicado...
Porque por... seguro que a lo mejor tuvimos muchos machistas, pero que en aquel momento non lo...
Non lo parecía.
Non lo parecía.
Sí, sí.
Estaba entonces, normalizado, o contrario.
Claro, claro. Sí, sí,
sí, sí. Por lo que vos dixen, eu sí, antes, que sí, para sí, unha cousa tan simple... Porque eu quedei alucinada cando vin que unha prima miña que non tiña pais, sí, entón pasou a herdar o dos seus pais ela, e estaba casada. E para poder heredar, con la autorización de su marido,
ole,
e con la firma de su marido, e estamos falando de aí se cadra 20 anos ou menos, ti coñécela. E de verdad que é sí, impresionante isto. E que non podías ti traballando, gañando o teu soldo e non poder abrir unha conta.
Ai, é verdade, lo de los bancos.
Horrible. Non podías sí, abrir unha conta no banco sin autorización de su señoría.
Uh-huh. En Ucrania, las mujeres podéis abrir cuentas en los bancos.
Ahora sí.
Sí.
Sí, y cuando era pequeña también, de antes, yo no sé.
Claro.
Sí, ahora tenemos más como derechos.
Más derechos.
Sí, sí, más derechos que antes, que más o menos de antes de 20 años. Uh-huh, uh-huh. Sí, y ahora sí, ahora como en España. Sí, pero en España más fuerte. Sí, me gusta.
Vamos evolucionando a la par en diferentes cosas, en diferentes aspectos, ¿no?
Sí, yo creo que en Ucrania es casi Europa, sí, y que tenemos casi iguales normas, iguales todos, sí, 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 sí.
Pero todavía en la casa el hombre es más conservador, ¿no?
Sí. si cuento por si cuento es tenía así más conservadores,
¿sí?
Y tiene que como aquí no sé cómo explicar, es normal, pero sí, antes tenía muchos de conservadores,
sí,
y ese tenía mucho problema porque tu mujer no puede hacer nada, yeah. Tú puedes solo cocinar, solo eso, no puedes trabajar. ¿Para qué trabajo? Tienes niños, tienes cocina, puedes lavar ropa y nada, ¿para qué trabajar?
¿Qué más quieres?
Sí, sí, sí.
Bueno.
Pero ahora no, ahora no veo casi nada, sí.
Bueno.
Algunas personas, pero es más.
Sí, aquí también.
Hay es que claro, porque... tiene 49 años, más de 50. Sí, sí, sí.
incluso mayores, sí, porque aquí, sí, o sea, sí que todavía hay gente que y mujeres que quieren ese rol.
Sí, en ciudad, en de ciudad no, normal, sí, todo bien, tiene derechos de mujer, de hombres, pero en de como pueblo,
en el campo,
es pueblo, tiene más de conservadores.
Claro.
Sí. Sí, sí, sí.
Pues aquí en Galicia ocurre un hecho que es muy curioso, que casi todo el campo, bueno, en realidad ya casi todos, que somos
matriarcas.
Mm-hmm. Sí, sí, sí.
Y entonces las mujeres somos las que las que llevamos, aquí se dice los pantalones, pero esa expresión es muy mala porque
es horrible.
Sí,
porque es horrible.
Es terrible. Pero sí, somos las mujeres las que cortamos el bacalao.
Bueno.
No sé, bueno, si sobre, es cortar el bacalao.
Sobre todo antes, y como dinastía muy bien. Nos pueblos, no campo, as mulleres tiñan a tarea de organizar a vida toda, porque organizaban a comida, organizaban a colleita, aínda que os homes iban a coller, pero organizaban as mulleres.
Y las administradoras del dinero también.
Tamén, sí.
Quer decir que el dinero no lo tenía el hombre.
Pero al final quen cotizaba era
non a muller.
Non sei si, claro. Non sei si tenemos a canción de matriarcas, non. Sí, si temos a canción de matriarcas podemos escoitar un anaquiño porque nos di, e se non escoitádela cando poidades. Porque Guadi Galego, que é a súa autora, vamos a escoitar.
A mí me gusta mucho.
O ano pasado falou con nós este día por teléfono.
Sí.
Comezan as historias con homes encumados, rematan sempre todas con mulleres que os salvaron da morte do intelecto, de insectos que os picaron, de turbias lendas bellas que non queren ni lembrar. E nos pouquiño a pouco imonos situando, construindo barricadas no país dos alalás. Nos en corpo e alma, nos mercando calma, nos cousa por cousa sen podernos despistar. Nos aleitadoras, nos conquistadoras, brillantes activistas da vida cotidiana. Que resistimos a séculos de forza, a nosas matriarcas do país do tal breogar. Comenzan as historias con homens encumados, rematan sempre todas con mulleres que os salvaron da morte do intelecto, de insectos que os picaron, lendas bellas que non queren lembrar. De turbias lendas bellas que non queren lembrar.
Bueno, vedes que Wadi describe perfectamente o matriarcado, e ademais é unha canción a mí, remexe, me pon os pelos de punta e sempre. Quedannos tres ou catro minutiños e catro minutos. Tres minutos. Jorge, que me toreas.
Jorge. Hai que poner bien los dedos.
Bueno, antes de que marchemos, queremos darvos as gracias, Loli, Nastia, por ter estado connosco. Esperamos que vos teñades atopado ben. que vos gustara a experiencia e que quededes con ganas de volver como casi todo o mundo, modestia aparte.
Muchas gracias también a María y a Cris.
Y a vosotras.
Espero que tengáis un buen 8 de marzo, las que podáis salir a...
No, todas íbamos a celebrarlo.
Bueno.
Todas íbamos a celebrarlo.
Bueno.
Hay moito que celebrar.
Yo iba a decir que quien pueda que salga a la calle a reivindicar.
Sí. Vamos a intentar hacer lo que sea dentro, foro o polo medio. Estamos haciendo aquí, Loli está loitando dende a súa postura de abuela, de facedora da Costela no Creedence, que ten moita fama. Hai que ir a comer a Costela de Loli, Cris, que Cris é unha boa catadora de comida. A Nastia hai que levarla tamén para que vaya coñecendo. E bueno, gracias, de verdade, de corazón.
Bueno, gracias a vosotros.
E se nos tes, eu teño aquí unha sorpresiña para Loli. Temos unha sorpresiña musical. A ver, porque para Loli hoxe é un día especial.
Certo.
É un día moi especial.
Non é que se case, non é que se case,
non? Ni se case, ni se canse, pero cumple 54 anos de casada.
E de novios cuantos?
4.
Madre mía, 58 años, Dios mío. Qué barbaridad. Enhorabuena.
Qué maravilla.
Supongo que será enhorabuena.
Sí, sí, gracias.
Qué maravilla.
Pues con esta alegría despedimos el programa de hoy. Y esperamos veros el jueves que viene, ¿no? El siguiente, que siempre lo digo mal y...
Sí, bueno, va a desescoitarnos y cando que irades aquí teñades que decir algo para que vos escoite todo o mundo, vide aquí que escoita todo o mundo.
Muy bien.
Es verdad.
Strobe lights, not blue flashing lights. Maybe fair.